Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos hoy en Montilla, en el centro, en Bidarte, desde donde estamos emitiendo Agropopular. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada y nuestro agradecimiento. Se lleva con nosotros desde las 8:30. Pues también nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar en este que puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día,
ocupen su lugar
y mañana también.
Y presten todos atención.
En los próximos minutos vamos a repasar los titulares más importantes de los últimos días. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos sobre agua, daños y sequía, por supuesto sobre el vino y la vendimia aquí en la zona de Montilla Moriles. En nuestra sección de innovación hablaremos de la quinoa y luego los precios de los productos agrícolas. Y seguimos con nuestro concurso. Preguntamos el nombre y apellidos del gran capitán que nació aquí en Montilla. Nombres y apellidos del gran capitán. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de 6, cada uno compuesto por 6 botellas de vino que nos facilitan los amigos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles. Hemos colgado alguna foto en nuestras redes sociales de esas botellas y esperamos sus comunicaciones. ¿Forma de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero primero hay que abonarse, Mamen, ¿no?
Así es, pueden concursar a través de Twitter, entrando en internet en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, y si no se han abonado todavía pueden hacerlo pinchando en seguir y a continuación pueden ya responder a nuestra pregunta, y también pueden participar a través de Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar ese me gusta si todavía no lo han hecho.
Como me habéis abandonado, no habéis querido venir ninguna hoy aquí a Montilla conmigo, me he tenido que buscar un ayudante de excepción, don Rafael Navas, el secretario general de Asaja Córdoba. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, César.
Y experto tuitero, ¿qué es lo que nos dicen a través de Twitter los oyentes? A ver.
Experto por obligación, que me has obligado a ponerme aquí.
Ya, pero usted bueno, también en sus ratos libres se dedica a ello.
Hacemos lo que podemos.
A ver.
Sí, la mayoría pues están nombrando al nombre del gran capitán, no, así nos lo dice Pedro Antonio de Cartagena, Miguel de la Torre de Córdoba, Cristóbal Millán de Córdoba, Amancio Iruela, Humberto Guerrero.
Sí, es amigo suyo, por amigo, eso amigo. Lo ha recogido.
Pablo Blasque o Teresa Rozar de Navarra. Hay muchos Twitter felicitando por el programa y a la COPE, también a los patrocinadores como la Diputación, el Ayuntamiento, Asaja Córdoba, COBA, por la Dirección de Montilla Moriles. Muchos comentarios sobre el preacuerdo de la leche, también sobre el precio del aceite, sobre el precio de los cereales, y luego a título individual, pues Manuel Iglesias de Usagre de Badajoz, dice que están chuponando y manda saludos, Alejandro Larza de Peraleda de la Mata, también dice que está en vísperas de la fiesta de Santísimo Cristo de la Humildad, Jorge Jiménez, de aquí vecino de la Rambla, manda saludos, o Ricardo Benito de Navalcaldero, indicando que están vendimiando. También hay muchos de Badajoz diciendo que están vendimiando y se quejan de la falta de grado y de la falta de lluvias.
Gracias, don Rafael Navas. Vamos a repasar ahora los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana.
Así que pasen 30 años.
Principio de acuerdo en el seno de la cadena láctea para tratar de lograr márgenes justos para todos los eslabones, Eugenia.
Distribuidores e industrias anuncian su voluntad de firmarlo. Cooperativas y Asaja también están dispuestas con ciertas condiciones, mientras que COAG y UPA no lo firmarán si no hay garantías jurídicas de que la industria y la distribución van a cumplir sus compromisos.
El Ministerio de Agricultura actuaría como garante del acuerdo y publicaría regularmente los avances logrados, los incumplimientos observados y las medidas adoptadas para corregirlos.
Y mientras tanto, miles de personas se han manifestado de nuevo esta semana en defensa del sector lácteo en 2 marchas convocadas en Santiago de Compostela y en Lugo.
Ayer se reanudó la vendimia en la denominación de origen Valdepeñas después de la huelga de recogida de uva que pusieron en marcha los viticultores para protestar por los bajos precios.
Comienza también la vendimia en Toro, Cigales, Monterrey y Ribeira Sacra y afronta la recta final en Jerez.
El Consejo Regulador Castaña de Galicia prevé que este año la cosecha sea abundante si el tiempo ayuda y llueve en lo que queda de septiembre y en los primeros días de octubre.
Las organizaciones agrarias han denunciado que cada vez hay más restaurantes que utilizan las aceiteras rellenables, a pesar de que está prohibido, y han pedido a las comunidades que persigan esta irregularidad.
El Gobierno ha puesto en marcha en Sevilla un dispositivo específico de control y prevención contra los robos en el campo. Asaja ha demandado más medios y más agentes porque los robos, principalmente de aceituna de mesa, se han incrementado.
El Gobierno trabaja intensamente para facilitar un acuerdo global en la Conferencia de las Partes de París sobre cambio climático, que se celebrará el próximo mes de diciembre, según ha dicho la ministra de Agricultura en el Senado.
La reserva hidráulica se encontraba al 57,8% de su capacidad total a principios de esta semana, lo que representaba una disminución del 1% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Las fuertes lluvias han provocado importantes daños en los invernaderos de Almería y de Granada.
Representantes del Ministerio de Agricultura, del Gobierno de Murcia y del sector agrario de la región se reunirán en unos días para avanzar en la forma de abaratar el precio del agua desalada.
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará un nuevo recurso contencioso administrativo contra el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo al Segura, aprobado el pasado mes de agosto.
Representantes de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se han manifestado esta semana ante el Ministerio de Agricultura para denunciar el impacto de esta técnica sobre el medio ambiente.
La Comisión Europea presentó el lunes al Consejo Agrícola un paquete de medidas de apoyo al sector ganadero comunitario por valor de 500 millones de euros.
La mayor parte de esos fondos se distribuirán entre los Estados miembros para que estos ayuden a su sector lácteo, aunque no se han definido los criterios de reparto, no se sabe el dinero que tocará ni a cada sector ni a cada Estado miembro.
Miles de agricultores y ganaderos europeos se manifestaron por las calles de Bruselas y ante la sede del Consejo de Ministros para reclamar medidas urgentes para los sectores en crisis.
Italia está aplicando de manera muy deficiente las medidas de lucha frente a la bacteria Xylella fastidiosa, según un informe de la Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea.
En 2014 aumentó de nuevo el número de explotaciones de ganado ovino en España, sin embargo se registró una nueva disminución de la cabaña de estos animales.
El Gobierno aprobó ayer ampliar hasta 4 años el periodo transitorio para la inscripción de los cerdos de raza Duroc en el libro genealógico correspondiente, y decir que ha subido el trigo en Chicago y en París, y el maíz sube para el vencimiento de septiembre en Chicago y baja en diciembre en esta misma plaza.
En el mercado nacional han predominado esta semana los descensos en las cotizaciones de los cereales.
Ligeras bajadas en las cotizaciones del aceite de oliva.
Nuevos recortes en los precios del porcino blanco en Lérida y subidas en los lechones.
Cambios de tendencia en los precios del vacuno de carne, que repiten en la mayoría de las lonjas tras varias semanas de repuntes.
Los precios del ovino se han movido entre subidas y repeticiones.
Descensos y repeticiones en las cotizaciones del pollo. En el mercado de los conejos han predominado las subidas, mientras que los precios de los huevos se han mantenido estables.
Hoy sábado se aproxima una borrasca por el Atlántico que nos va a dejar un tiempo más inestable.
Agosto ha sido algo más cálido de la normal, con una temperatura media en España de 24,5 grados según el avance climatológico de ese mes de la Agencia Estatal de Meteorología. Y el último,
el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Criadores de Moda de España han firmado un convenio para colaborar en la promoción de productos agroalimentarios.
Ha sido los titulares de esta semana. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para escuchar dos consejos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Este sábado desde las 3 la Liga se juega en COPE.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Español Real Madrid, Atlético de Madrid Barcelona.
Toma.
La emoción del final de la Vuelta Ciclista a España.
Yo quiero.
Y atención, este domingo ya empezamos a las 12.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Y con la versión clásica de la sintonía de este programa, el España de Chabrier, pues vamos a repasar la previsión para esta semana. Cambia el tiempo para este fin de semana y luego para esta semana. Hoy sábado 12, a ver.
Los cielos estarán nubosos en el tercio norte y a media mañana los chaparrones caerán en las zonas cantábricas alcanzando las sierras riojanas. A últimas horas esos chaparrones serán generales en todo el cuarto nororiental desde Cantabria hasta Valencia. Las temperaturas bajarán en Galicia y en el Cantábrico, serán suaves en el centro y se mantendrán suavemente elevadas en el tercio oriental.
Domingo 13.
De madrugada las tormentas llegarán a la Cataluña más oriental, desde el Pirineo central hasta el norte de la Comunidad Valenciana. Por el otro lado, en el extremo noroccidental, se comenzará a sentir la llegada de una borrasca atlántica que irá aproximándose con muchas nubes, mucho viento y muchos aguaceros. Los chubascos llegarán a la mitad norte de Castilla y León a media tarde. En las demás regiones habrá pocos cambios. Las temperaturas el domingo bajarán en todo el tercio norte, con temperaturas de entre 3 y 4 grados más bajas. En Andalucía los termómetros seguirán moderadamente elevados.
Lunes 14.
El lunes tendremos un tiempo nuboso en el Cantábrico. Las lluvias serán débiles y poco importantes, pero afectarán a toda la costa cantábrica. Al anochecer, las precipitaciones se irán haciendo más escasas. Las temperaturas bajarán suavemente en Galicia y en el Cantábrico, serán más frescas en la meseta superior y en la zona centro y disminuirán apreciablemente en el sur peninsular.
Y pasamos al martes 15.
El martes los vientos girarán a componente oeste por efecto de una nueva borrasca atlántica. Esta borrasca llegará a primeras horas y dejará aguaceros moderados en todo el noroeste. En las demás regiones aumentarán las nubes por la tarde. Las temperaturas el martes bajarán en toda la península, salvo en Levante y en la zona del sureste.
Están a tiempo de participar en nuestro concurso. Sorteamos, gracias a la colaboración de los amigos de Mercedes, una Mercedes Citán. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Mamen?
Hay que entrar en la web de COPE, que es cope.es, y dentro de esta, en nuestro programa Agropopular, allí hay que rellenar el formulario del concurso, después adjuntar una foto con su furgoneta. Si no tienen furgoneta propia, pueden buscar una Citán y sacarse una foto con ella, y pueden participar hasta el 3 de octubre, porque el sorteo será el día 6, hasta el 3 de octubre, en cope.es, en la pestaña de Agropopular.
Ahí están además todas el resto de las bases del concurso, pero los elementos fundamentales son estos que acabamos de contar. Seguimos con la segunda parte de la semana.
El miércoles día 16 los chubascos se extenderán por el noroeste y por todo el Cantábrico, con aguaceros en la meseta superior que se extenderán por Extremadura y por la zona centro. El día 17, jueves, las lluvias serán muy poco importantes, pero todavía tocarán las sierras andaluzas. Y ya el día 18, el viernes, no se esperan lluvias en ninguna región. En cuanto a las temperaturas, subirán varios grados en todas las comunidades, especialmente en Castilla-La Mancha y en Andalucía.
Baleares.
Poco nuboso en las islas, temperaturas máximas de 28 a 30 grados y mínimas de 19 a 21.
Canarias.
Canarias, tendremos algunas lluvias débiles, temperaturas máximas de 23 a 26 y mínimas de 19 a 21 grados.
Ceuta.
Ambiente soleado en Ceuta, con máximas de 22 a 25 grados y mínimas de 21 a 22.
Y Melilla.
Soleado también en Melilla, con temperaturas máximas de 26 a 29 grados y mínimas de 20 a 22 grados.
Que vienen algunas lluvias, solo en ciertas zonas.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá, y lloverá.
Las fuertes lluvias han provocado daños en Almería y Granada.
Las lluvias de los últimos días han provocado daños en explotaciones de estas dos provincias, según las organizaciones agrarias. COAG de Almería ha señalado que el temporal dejó anegadas el domingo y el lunes en torno a unas 1.000 hectáreas de invernaderos en la comarca del Poniente almeriense, en concreto en las localidades de Adra, Valanegra y El Ejido. También han detectado daños en los caminos rurales por desprendimientos y arrastres. En Granada, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha avanzado que es evidente que se han producido daños importantes, sobre todo en invernaderos y en infraestructuras públicas.
Y el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2016 la declaración de sequía en las demarcaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. ¿Cómo está la reserva hidráulica?
Pues se encontraba al 57,8% de su capacidad total a principios de la semana y eso supone una disminución del 1% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Representantes del Ministerio, del Gobierno de Murcia y del sector agrario de la región se reunirán en los próximos días para avanzar en la forma de abaratar el precio del agua procedente de la desalación. Y el recurso contra el trasvase Tajo Segura, ¿qué pasa?
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado presentar un nuevo recurso contencioso administrativo contra el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo al Segura, aprobado el pasado mes de agosto. Se trata del segundo recurso del Ejecutivo Regional después de que el pasado 1 de septiembre recurriera el trasvase de 20 hectómetros que se había aprobado en julio.
Finalizamos así este bloque de información dedicado al tiempo y al agua.
ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta.
Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Pues vamos a hablar ahora del vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Saludo aquí en el centro en Bidarte, donde nos encontramos al secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles, don Enrique Garrido. Don Enrique, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por habernos atendido y por habernos acogido. ¿Cómo va la campaña aquí?
Pues como sabes, somos la primera vendimia en empezar en Europa. Aproximadamente el 24 de julio iniciamos la campaña. Sí, es verdad que se ha ralentizado un poquito durante todo el tiempo, durante este tiempo, y actualmente estamos aproximadamente a un 70% de la campaña.
¿Cantidad?
Pues esperamos en torno a los 30-35 millones de kilos. Eso va a suponer una reducción aproximadamente de un 35% con respecto al año pasado.
¿Y calidad?
Buena. De hecho, sí que es verdad que estamos teniendo el mismo problema que está teniendo pues prácticamente toda la península en cuanto a adquisición de grado, pero el tiempo nos está ayudando y de momento creemos que va a ser una campaña aceptable.
¿A qué se debe esa falta de grado?
Bueno, pues hemos pasado unas condiciones climáticas durante el mes de julio y parte del mes de agosto muy extremas, y eso acompañado con una primavera en la que apenas habían caído 40 litros por metro cuadrado en la zona, pues ha hecho que la planta pues no agote la maduración y eso.
Aunque no es competencia del Consejo Regulador, ¿hay alguna queja, algún problema en relación con los precios o está la situación tranquila?
Los agricultores siempre quieren el máximo precio para su producto, y los bodegueros asumen que el precio que pueden pagar es al que pueden vender sus productos. Nosotros somos respetuosos con esa situación y no entramos. Aquí, de momento, no es que haya un problema excesivo, pero sí es verdad que los precios no son tanto como quisiéramos tener.
¿Hay problemas de excedentes? ¿La comercialización ha ido bien durante la última campaña?
El año pasado incrementamos la comercialización de productos con denominación de origen un 5%. Es verdad que no se comercializó todo lo que se había elaborado en la campaña anterior, y esperamos que con esta reducción del 35% que tenemos en esta campaña compense esa situación.
¿Sigue la tendencia al alza en el consumo de las variedades de Pedro Ximénez?
Yo creo que sí. Estamos ante un momento en el que nuestros productos empiezan a recuperar ese mercado que se había perdido durante los últimos años, y es verdad que la crisis afectó a nosotros, quizá en menor medida que en otras zonas productoras, pero evidentemente ahora sí que estamos percibiendo un incremento en la comercialización de nuestros productos.
¿Por qué en España tenemos tan poca afición a los vinos de postre?
Pues porque no estamos habituados a ese tipo de productos, pero nosotros sí que es verdad que en el mercado de exportación la gran estrella es el Pedro Ximénez.
¿Anime usted a consumir vino con el postre, a ser posible, de la variedad Pedro Ximénez, a ser posible de aquí, supongo?
Yo no tengo que animar a nadie. Yo creo que todo el mundo que conozca nuestro producto y que se acerca a él empieza a enamorarse de él. Yo creo que es un momento de la comida, del postre, en el que este producto encaja perfectamente con cualquiera.
Gracias, don Enrique Moreno, secretario general del Consejo Regulador. Don Enrique Garrido, perdón. Secretario, si lo tengo bien puesto aquí, no sé por qué he dicho Moreno. Secretario general del Consejo Regulador, muy buenos días, que la vendimia finalice bien.
Muchísimas gracias.
42, 43 millones de hectolitros es la previsión de producción este año en España. Ya ha comenzado esta semana la vendimia en Toro, Monterrey, Ribeira Sacra, Cigales. Acaba en Jerez, muy avanzada aquí en el Montilla, prácticamente ya generalizada en todas las zonas. Y en Valdepeñas han tenido algunos problemas, se paralizó la vendimia, pero ya se ha vuelto a vendimiar y a entregar en las bodegas. Saludo a un viticultor en Gracia, Segovia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, pues dice que después de la tempestad viene la calma, pero la verdad que estamos, como todos los años, indignados con el tema este. Nosotros creemos de que hay que cambiar esto, y que debe cambiar Valdepeña, la comarca, y por eso hemos tenido estos días de protesta por los bajos precios, porque de alguna manera volvemos a 30 años atrás. Nosotros queremos una cosa, y otra cosa que queremos conseguir aquí, queremos conseguir calidad y precio, producir una calidad importante, que es lo que queremos, y se pague. Esa es la línea que queremos. Por eso hemos tenido este tema y hemos querido, de alguna manera, con una cadena, cerrar lo que es el Consejo Regulador de Valdepeña.
Pero me han contado que fueron ustedes con la cadena, cerraron las puertas al Consejo Regulador, se le entregaron las llaves al alcalde y al jefe de la Policía Municipal, y según se fueron ustedes, fueron ellos y volvieron a abrir.
Sí, sí, la verdad que nos cuentan de que por parte de la presidencia del Consejo se ordenó de que se abriera, cuando de alguna manera nosotros lo que queremos es que cambie toda la dirección del Consejo Regulador. Nosotros no podemos seguir en esta situación año tras año manifestándonos y estando ahí. Sabemos que tenemos que vendimiar, que la uva queremos llevarla de buena calidad a la bodega, pero lo que no podemos conseguir es consentir ese precio, ese bajo precio. Como ahora mismo,
¿Qué precio sí, se han fijado en las tablillas, las bodegas más importantes?
Bueno, pues el precio de las tablillas ahora mismo de vino de mesa, porque lo que estamos viendo es a ver si vamos a calificar o descalificar la uva, que sea de Deo o que no sea de Deo. Ahora mismo la uva que no es de Deo, estamos hablando...
Deo es denominación de origen, para los que no sigan la terminología esa.
Exactamente. Entonces, ahora mismo, lo que es mesa, pues estaríamos hablando de 30, 35 pesetas kilo de uva tinta de tempranillo, y la Deo, denominación de origen, que nosotros lo que queremos es de alguna manera... que esa denominación de origen tenga un vino de calidad. Esa estaríamos hablando de 40, 45 pesetas kilo de uva. Y en blanco estaríamos hablando de 20, 25 pesetas. Prácticamente ruinoso para el coste que lleva.
Cuando la cosecha de uva, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues una cosa que también le hemos dicho a la industria, que tenemos una merma muy importante. Yo, al que me ha precedido antes, estaremos hablando de un 35, un 40% menos que un año normal, ¿eh?
Muchas gracias, don Engracia Segovia.
Un saludo.
Muy buenos días, hemos estado en Valdepeñas.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Y de Villanovredo vino famoso.
Mamen, algo que digan los oyentes.
A través de Facebook, José Antonio Miranda nos dice desde Fernán Núñez, muy cerca de Montilla, que le hacemos la mañana más amena mientras trabaja en el campo hilerando las cañas de girasol. Guadalupe Rodríguez nos manda una foto en la que se ve que ya están segando maíz en Madrigalejo, Cáceres. Por su parte, Clara López nos cuenta que en Oviedo tienen un día nublado y fresco. Elena Ferrán, también en Facebook, nos da los buenos días desde Almería, donde de momento está nublado. Ella está entre pollos y gallinas. Y Judith Camus nos cuenta desde la Madrid, Cantabria, que está ordeñando hoy con la ilusión de que el acuerdo lácteo llegue a buen puerto.
Muchas gracias, seguimos con nuestro concurso, estamos preguntando el nombre y apellidos del gran capitán, están en juego 4 lotes de vino de Montilla Moriles y pueden participar a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, del teléfono gratuito 900 50 60 06 y de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo?
Pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular en el caso de esta red social, y si no se han abonado todavía tienen que pulsar en seguir. Y también pueden participar en nuestro concurso y responder a través de Facebook. En esta red social tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no nos siguen, tienen que dar a me gusta.
Vamos a abrir nuestro bloque dedicado a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Pues vamos a hablar de innovación, decía, con doña Cristina Lucini. Lo que ha sonado no es lo que correspondía ahora, porque ese es el himno de Agroseguro. Y vamos a hablar con doña Cristina Lucini, que es la investigadora de la Universidad Católica de Ávila sobre quinoa. Doña Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Hablábamos la semana pasada sobre las condiciones agronómicas que se requieren para la quinoa y hoy toca hablar de las propiedades alimenticias. Cuéntenos usted.
Vale, pues...
nutritivas.
Nutritivas, sí. Hablamos de la quinoa como un alimento único y no es que lo digamos nosotros, simplemente la FAO y la Organización Mundial de la Salud lo decidió así porque, bueno, empezamos con que lo considera alimento único porque tiene un gran valor nutricional y esto permite sustituir las proteínas de origen animal por las de la quinoa. A nivel general nos parecía muy interesante, como has comentado antes, desde el punto de vista agronómico y nutricional, porque es un alimento completo, ya que, bueno, por un lado es un alimento que lo pueden consumir los celíacos, ya que no posee gluten, se ha determinado que tiene un equilibrio en los aminoácidos esenciales, como serían metionina, triptófano, etcétera, tiene un alto porcentaje de la fibra que nos interesa como alimento nutritivo, tiene un alto porcentaje también de minerales, es decir, que, bueno, tiene una calidad excepcional que como consumidores, pues yo creo que es muy interesante incluirlos en nuestra dieta.
Se ha puesto muy de moda en los últimos años en todo el mundo. Además, hay para personas que tienen ciertas intolerancias, la verdad es que funciona muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es interesante el considerar la quinoa como uno de los alimentos base para la dieta que esté libre de gluten, ya que se ha identificado que lo pueden consumir los enfermos celíacos sin ningún tipo de riesgos. Hay que decir también que aparte de que lo puedan se puede utilizar como alimento para los celíacos, se ha identificado que tiene propiedades que favorecen la reducción del colesterol, disminuye el riesgo de obesidad, se ha identificado también que es capaz de reducir la tensión arterial, tiene moléculas que actúan como antioxidantes, es decir, tenemos un alimento, un superalimento, como se dice, de la FAO.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre la quinoa, doña Cristina?
La quinoa la podemos encontrar, deciros que la FAO en el 2013 lo declaró como año internacional y yo creo que es la fuente fundamental de información que nos podemos encontrar sobre todo este tipo de este producto y las cualidades nutritivas que tengan la FAO y además, cómo lo podemos también utilizar y aplicar también un poco la parte nutritiva, ¿no? Todas las recetas en dulce y ensalado, lo podemos encontrar perfectamente en la FAO.
¿Y en alguna página que tengan ustedes en la Universidad Católica de Ávila?
Pues en la Católica de Ávila lo que podemos hacer es, a través de mi correo electrónico, atender a todas las solicitudes de información, que es como lo estoy haciendo hasta ahora.
Pues díganos su correo electrónico.
Cristina, todo en minúsculas, cristina.lucini@ucavila.es.
Pues muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Salud. Finalizamos así este bloque dedicado a la innovación, la quinoa.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Pues seguimos en Agropopular, estamos hablando ahora de consumo de aceite de oliva. Las organizaciones agrarias han alertado de que un creciente número de restaurantes incumple la norma que prohíbe utilizar en sus salas las aceiteras rellenables, por lo que han pedido a las comunidades autónomas una mayor implicación para detectar y perseguir este tipo de irregularidades. Más datos.
Hay que recordar que a principios de 2014 entró en vigor el Real Decreto que obligaba a sustituir las aceiteras rellenables que se ponían a disposición de los clientes en las mesas y barras de los establecimientos de hostelería, restauración y catering por un envase etiquetado y con tapón inviolable. Este requisito se tiene que aplicar siempre que el producto que contenga el envase sea un aceite de oliva tanto virgen como virgen extra o mezcla de virgen con refinado.
Pues saludo al señor Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, que nos acompaña aquí en Montilla. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué le parece a usted esto del aceite de oliva?
Bueno, pues no me parece nada bien. La verdad es que hay que defender la calidad y la manera de defender la calidad es no perturbar la base de ofrecer productos que no tienen la calidad que se pretende ofrecer al público, ¿no? Es importante que los consumidores empiecen a distinguir los distintos tipos de aceite y sobre todo continuar en su exigencia y para ello hay que cumplir ciertas normas formales como es que el aceite que se ofrece encima de la mesa de un restaurante sea verdaderamente lo que en la etiqueta pone.
¿Cómo se presenta la campaña?
Bueno, la campaña aquí en Córdoba hay mucha aceituna realmente, aunque se perdió mucha, era una cosecha tremenda la que venía, pero los calores de esta primavera y la sequía han llevado al traste una parte de esa buena producción, ¿no? Ahora mismo estamos en una incógnita grande en cuanto que todo depende del otoño que se presente, y el otoño pues de momento es escaso de agua, ¿no? La aceituna en general tiene poco tamaño, está arrugada y en fin, pero sigue habiendo aceituna en el árbol. Lo que ahora mismo, si el otoño se presenta tal cual parece y según las cabañuelas dicen que hay que hacerles bastante caso, pues va a ser lluvioso y la invierno también, en cuyo caso yo creo que una parte de la cosecha se puede recuperar. Yo creo que en Córdoba podríamos estar en torno a las 220.000 toneladas, que es una cantidad, pues si no suficiente, sí que permita la marcha de las almazaras y tener que importar menos aceite de oliva.
Gracias, señor Fernández de Mesa. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,7% el pasado mes de agosto, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Más datos.
En el aumento mensual del IPC de los alimentos fueron las legumbres y hortalizas frescas, los aceites y grasas, las frutas frescas, el pescado fresco y congelado y la carne de ovino. Por el contrario, bajaron las patatas y sus preparados y la leche. Por otro lado, hay que destacar la subida acumulada en lo que va de año de los aceites y grasas, que es de más de un 14%, y de las frutas frescas de algo más de un 11%. La carne de ovino bajó.
La compra, ¿dónde la hemos hecho?
En Día esta semana.
A ver.
Comenzamos con las frutas, la sandía, 59 céntimos de euro.
23 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Castilla-La Mancha.
La uva blanca, 1,99 €.
60 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Algunas hortalizas, el pepino, 1,29 €.
50 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. ¿Y la patata?
99 céntimos en Día.
14 céntimos de euro, dependiendo de las variedades, aunque también hay hasta 20 céntimos de euro, en la lonja de Salamanca.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que de negocio frute.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. 9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.